Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad. Radio Municipal 720 AM presenta
Quito, memoria y leyenda.
Bienvenidos, bienvenidas.
Muy buenas noches, amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Quito, memoria y leyenda. Programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir leyendas, mitos, tradiciones que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito. Todos los días sábados a las 20 horas a través de Radio Municipal 720 Amplitud Modulada. Susanita.
Queridas amigas y amigos, les saludo una vez más su servidora Susana Freire García, agradeciéndoles de antemano el que nos premien cada sábado con su compañía y sintonía. Como bien conocen, en este mes de septiembre estamos conmemorando un año más la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento que, dicho sea de paso, ocurrió un 8 de septiembre de 1978 de parte de la UNESCO. Y como uno de los objetivos de nuestro programa es trabajar a favor de nuestra amada ciudad, queremos también vincularnos a esos otros patrimonios que son igual de importantes que el arquitectónico. Por ello, en esta emisión, dedicaremos especial atención al patrimonio sonoro de Quito a través de una de las figuras más relevantes de la historia musical de la ciudad y del país. Dicho esto, les comento que en el programa de hoy contaremos entonces con la presencia del músico Rommel Mendoza, director del coro Fraternidad Gerardo Guevara y sus miembros, y en nuestra sección de leyendas tendremos El Cristo de la Agonía, presentada por José Luis Cedillo.
Amigos oyentes, empezamos con el segmento musical. En este momento vamos a escuchar al coro Fraternidad Gerardo Guevara con la canción Apamuy Xungo.
Ha sido un privilegio escuchar en las voces del coro Fraternidad Gerardo Guevara este yumbo Apamuy Xungo, que traducido del quichua al español significa entregando el corazón, si no me equivoco. Y como les anunciamos anteriormente, queremos rendir con este programa un sentido y sencillo homenaje a uno de los músicos más importantes de la ciudad, como lo es el maestro Gerardo Guevara, notable pedagogo, compositor, director de coros y orquestas y pianista ecuatoriano, que nació en Quito el 23 de septiembre de 1930 y que es considerado por los estudiosos como el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y las propuestas musicales contemporáneas. Y para hablarnos justamente de Gerardo Guevara, nos acompaña la noche de hoy Rommel Mendoza, quien es licenciado y maestro en pedagogía musical, mismo que a la edad de los 17 años ya empezó a formar parte del coro de la Universidad Central como barítono, bajo, jefe de cuerda y presidente de esta agrupación. Como pupilo y ferviente admirador del maestro Guevara, ha estado ligado al coro universitario por más de 2 décadas. También es fundador y director del grupo de música latinoamericana Siembra Tarpuna, con el cual ha representado al Ecuador en varios países europeos. Y desde el 2016 dirige el coro Fraternidad Gerardo Guevara, difundiendo la música coral de todos los géneros, particularmente la música coral latinoamericana y dentro de ella, obviamente, la del compositor Gerardo Guevara Viteri. Con este breve antecedente, Rommel, te damos la bienvenida. Pues gracias por acompañarnos esta noche. Sé que tu tiempo es de oro como el de todo el mundo. Sin embargo, como te mencionamos anteriormente, queremos rendir un sencillo homenaje a Gerardo Guevara. Y para mí la preocupación más grande es que si bien existimos generaciones que conocemos quién es Gerardo Guevara, hay otras que lamentablemente no lo hacen, no han tenido la oportunidad o simplemente desconocen. Para empezar, tú como pupilo y admirador de Gerardo, ¿qué puedes decirnos del maestro y del ser humano?
Bueno, saludos Susanita, José Luis, querida audiencia. Lo que yo más puedo resaltar del maestro Gerardo Guevara, pues es su calidad humana, aparte de la musical. Lo musical todo el mundo lo reconoce, dentro y fuera del país. Pero esa calidad humana ha hecho que, justo como tú hablas de la juventud, en ese tiempo yo fui joven, tendría mis 17 años.
Bueno, sigue siendo joven.
Y me impactó realmente la música del maestro. Y esa capacidad para enseñar, que la tiene muy pocos maestros. En realidad, esa capacidad de enseñar fue lo que llegó al alma misma para que uno pueda disfrutar de sus temas, de cantarlos y seguirlos llevando en el alma durante ya estos, van a ser 30 años, más de 30 años en particularmente en mi persona. Pero él, forjador de varias generaciones, desde los años 70, han transcurrido generaciones de cantantes del que han sido parte de su coro en la Universidad Central.
Para los que no conocen, el maestro Gerardo Guevara tuvo desde muy pequeñito ya un contacto con la música. Sé que su padre trabajó en el Conservatorio Nacional de Música y además que se formó con grandes como Luis Humberto Salgado, otro compositor célebre de nuestra historia musical. Y Gerardo Guevara gana una beca de la UNESCO y se va a estudiar a París, nada más y nada menos que con Nadia Boulanger, que fue pues maestra de la Escuela de París y de la Sorbona. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención, y esto te quiero preguntar, es que si bien tuvo una formación universal, hablando de la música, regresa acá al año 72 a Quito, a su tierra, y es impresionante porque la música de él es estrictamente a nacionalie. Ha compuesto yumbos, danzantes, sanjuanitos. Entonces, ¿a qué se debe esa maravilla de que con esa formación tan universal Gerardo Guevara siempre tira hacia sus raíces? ¿Qué puedes decirnos de eso?
Sí, tienes razón. Tuvo su formación allá en la Sorbona. Uh-huh. Y todo ese bagaje que él adquirió lo puso, lo insertó dentro de la música ecuatoriana. Uh-huh. La música ecuatoriana como tal la podemos catalogar de muy simple. Lo puso en sus creaciones, teniendo como resultado obras fantásticas, disonancias, cierta calidad especial que no la tenía antes en los compositores de acá del Ecuador. Incluso hoy está tan vigente sus creaciones, su forma particular de componer, que lo ha llevado a que muchos artistas actuales interpreten sus obras. Y esta influencia es tan amplia que incluso entra en el campo del pop. Sí.
¿Qué influencias, por ejemplo, tú puedes contarnos? ¿En qué artistas, por ejemplo, actuales han influido directamente al maestro Guevara?
Particularmente una intérprete, Pamela Cortés.
Yeah.
Interpreta un pasillo de él muy sentido. Es el Despedida.
Ya, yeah, bellísimo.
Entonces, ha calado tan profundamente y lo han hecho ser nuevo. Mucha gente no lo conocía antes, pero hoy a través de estos artistas nuevos vuelve a ponerse en vigencia la música de él.
Ahorita que mencionas a Pamela Cortés, hay otra grande de nuestro panorama musical como es María Tejada. María Tejada le puso letra al Espantapájaros y en una entrevista que yo escuchaba, que les entrevistaban a los dos, perdón la redundancia, el maestro Guevara decía que fue un mérito muy grande de María Tejada porque es una composición muy difícil, tiene altos y bajos y poner letra era prácticamente imposible, pero María Tejada se arriesgó, ¿no? Tanto con voz como con la letra en sí. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece fascinante que los compositores actuales primero reconozcan a un grande como Guevara y después les inspire. No sé si en tu caso tengas otra referencia de otro músico que también haya sido muy influenciado por él, o el mismo caso de María Tejada.
Sí, muchos grupos, inclusive folclóricos, te hablo de Pueblo Nuevo en su época, dentro del folclore y cantantes baladistas fueron influenciados, inclusive cantantes de música tropical como Gustavo Velázquez, muy querido para el maestro,
claro,
y viceversa.
Pozo de Silvano,
¿no?
claro.
Entonces tuvieron mucha influencia todos estos artistas y lo siguen teniendo ahora los nuevos porque se interesan en saber, en descubrir quiénes son los verdaderos compositores que dan realce a nuestra música.
Tú como músico nos vas a poder explicar más. Hay una constante, por ejemplo, el maestro Guevara utiliza mucho la pentafonía andina, ¿no? No sé de dónde le viene esta inspiración, no sé si en sus raíces de pequeñito estuvo muy involucrado con la música indígena, con el yarabí, con el yumbo. ¿Por qué crees tú que él siempre está como rindiendo homenaje a nuestros ancestros? Porque muchas de sus composiciones llevan por título, están en quichua, ¿no? Entonces, porque de dónde yo no le conozco personalmente, no tengo el gusto, pero tal vez alguna inspiración.
Yo creo que es el resultado de una época. Uh-huh. Gerardo viene al país en los años 72 de Francia.
Claro.
Y en esos años en Sudamérica había una ola, ¿no?, de pensamiento nuevo sobre la sociedad humana. El humanismo, el compartir con los demás era muy importante. Entonces, la letra de Adum, ¿no?
Claro, el poema que hacen.
Resonaba con ese ambiente social que se vivió en ese tiempo. Y Gerardo captó ese ambiente y la música de él y la letra de Adum. Decían lo que nosotros en esos años queríamos decir, lo que la sociedad humana quería escuchar, ¿ya? Actualmente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero yo pienso que la pentafonía misma él utilizó con esa intención. O sea, no quería él repetir una variante más del mestizaje, sino que quería buscar las raíces. Entonces, en ese sentido, yo creo que caló muy profundamente en nosotros también. Nosotros soñábamos con muchas cosas cuando estudiamos en la universidad, ¿no? No era solamente un paso para adquirir un título y hacer una carrera profesional. Era un influir en nuestro mundo. Teníamos la pretensión de que íbamos a cambiar el mundo en ese tiempo.
Sí, la revolución música, estaba a la vuelta de la esquina.
Es, ¿no? Y esa música yo creo que a lo mejor no es muy popular entre todos los jóvenes de ahora, pero me parece que, resuena todavía y va a resonar muchos años porque el ser humano siempre tendrá esa intención, ¿no?, de ser libre, de compartir, de ser solidario. Entonces, me parece que el maestro Guevara encontró la forma de decir ese lenguaje musical. Y por eso quedó tan profundo, a punto que, pasados 40 años, nosotros nos seguimos reuniendo con mucho gusto, ¿no? Y la verdad, digamos, espero que lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo.
Es excelente el comentario de acá del compañero, porque nos permite también contextualizar en qué época es que el maestro Gerardo Guevara comenzó a germinar esta propuesta artística. Les cuento, en esta primera parte de la entrevista vamos a hacer una introducción al maestro Guevara y después mi compañero Luis ya se va a acercar mucho más a la vida del coro Fraternidad Guevara, pero no quiero pasar por alto, un pajarito me contó, y no sé si estoy equivocada, que además aquí tenemos el honor de contar con la presencia de la sobrina de Gerardo Guevara, si no me equivoco, ¿no? Entonces el pajarito estaba un poco equivocado, pero en todo caso después seguiremos conversando con los compañeros del coro Fraternidad, que Luis les hará la entrevista. Retomando el tema del maestro Gerardo Guevara, si a mí me viesen a escoger una obra de él entre todas las que tiene, que es un repertorio amplísimo, yo me quedaría con el Espantapájaros. Tengo entendido que lo compuso en París, si no estoy equivocada, además que en una soledad creativa muy grande porque se sentía lejos de su tierra. Cuando tú escuchas los primeros acordes de Día del Pasillo, o sea, te remontas, te sientes como, a mí me pasa eso, te sientes como un espantapájaros que está girando en torno a sí mismo, pero un poco sin raíces, ¿no? No sé si en ese momento Gerardo Guevara se sintió así, no sé si con ustedes compartió cómo fue su vida en París, a estar tan lejos de Quito, y cómo nace ese pasillo espantapájaros del espantapájaros.
Bueno, a mi forma de ver, el maestro Guevara crea esta obra ya influenciado por toda la absorción de esa cultura musical europea. Uh-huh. Como tú sabes, el pasillo ya es un mestizaje con nuestra música. Él aporta, a más del sentimiento, todas esas virtudes que tiene la música estilizada. Uh-huh. Entonces, lo hace en partes, como es la forma de ubicar las partes en tonos menores, uh-huh, luego pasar a tonos mayores. Exacto. Que es lo principal. Uh-huh. Luego escalas, ¿no? Una escala impresionante, muy bien lograda.
Claro.
Y luego va acompañamiento en forma disonante del tema. Es realmente maravillosa la creación. Y termina con una fuga.
Sí.
Impresionante. Recorre tres escalas.
Sí.
Entonces, es ya...
Es sublime.
Es ya...
Sí, claro. Es la belleza hecha música, en definitiva. Si no, no encuentro otra expresión para
calificarla. Y encima, aplicado a sus raíces, a este pasillo que viene de nuestro país, y en particular puesto todo el bagaje que él adquirió, creó una obra fabulosa realmente.
Y si yo a ustedes les preguntara, ¿cuál es la obra preferida del maestro Guevara? Ustedes que conocen todo el repertorio, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuál es la obra preferida y por qué además? Porque siempre hay un sentido en todo.
Bueno, yo recuerdo en especial el gesto y la expresión del maestro Gerardo Guevara en el San Juanito de mi pueblo.
Ah, es bellísimo.
El San Juanito de mi pueblo para él... debe tener algún significado muy especial, que su rostro cambiaba al dirigirnos, ¿no? No era solamente la forma en la que él trataba de expresar una emoción para que nosotros la cantemos, sino que para él era algo muy especial y nos insistía en que tenía que salir muy perfecto. Entonces, creo que esa tiene para él un significado muy especial. Igual que Despedida. Despedida es una obra que para él fue, de hecho, una situación personal, una despedida de su pareja en ese momento, y fue una creación hecha con alma, vida y corazón, porque se sentía, claro, al cantar, se sentía eso cuando él la interpretaba, se sentía cuando él nos daba las instrucciones para que cantemos. Entonces creo que son las dos obras que más le calaban al maestro.
¿Y a ti qué obra te llega más, o la que interpretas? Todas las interpretan con pasión, pero me imagino que hay una que también en especial te toca el corazón.
Bueno, yo creo que La Pamuchungo.
Ay, sí,
tal vez es la obra de él que más se conoce a nivel internacional, claro, incluso. Yo recuerdo haber oído cuando era muchacho el La Pamuchungo cantado por el coro de la Casa de la Cultura. La verdad es que desconocía que el arreglo era de Gerardo. Entonces, hay en la vida de un músico diferentes facetas. Yo creo que en lo popular, en lo, digamos, conocido, el La Pamuchungo sin duda es lo correcto, lo más alto. Digamos, yo creo que Gerardo tenía y tiene una alma romántica, ¿no? Él sigue componiendo a propósito. Ya, yo sinceramente me quedé muy sorprendido cuando lo visitamos y vi que los años, ni siquiera el digamos, ataque cerebral que tuvo, ha terminado con la creatividad de este hombre. Yo le pregunté, ¿qué es lo que usted más quisiera hacer en la vida ahora? Él me dijo, componer.
Claro, es que es su vida.
Entonces, él, ¿no?, está vivo todavía, o sea, está en una producción febril que lamentablemente todavía no ha llegado a la sociedad.
No.
Su pareja, la maestra María, ha hecho una labor colosal de rescate de esa música, y aunque sorprendido, hay una enorme cantidad de composiciones que están esperando ser editadas. Ojalá este programa pueda darnos un espaldarazo en ese sentido.
Esa es la intención, que se conozca.
Porque tanta música nuestra no se puede perder. Gerardo no se dedicó a repetir lo que habían hecho compositores anteriores para que al público le gusten y que se escuche. Él quiso encontrar un lenguaje que sea un lenguaje ecuatoriano y por eso buscó nuestras raíces. Entonces, desde el punto de vista técnico, y me refiero a la música coral porque el resto es un océano, a mí me parece que a él le gustaba mucho los danzantes, ¿no? Porque, digamos, se prestan para ser ejecutados con la pentafonía.
Exacto.
¿Ya? Y encajan dentro de lo más auténtico de nuestra cultura, porque los españoles no tuvieron nada que ver con los danzantes. Sin embargo, digamos, su espíritu romántico me parece a mí que le debe hacer resonar mucho con el pasillo, o sea, va con algo mío, ¿no? Porque
basada en el poema, claro.
Es una poesía fantástica, ¿no? O sea, digamos, ¿quién pudiera, ¿no? O sea, ser como el astro que alumbra las noches y lo ignora.
Es que ahí está la belleza
como la flor,
misma.
Sí.
Claro.
Que aroma la vida y no lo sabe.
Es de un bello poema de nuestro poeta modernista Medardo Ángel Silva, ¿no? Se va con algo. Además que el hecho de decir se va con algo mío, yo creo que a cada músico con su se le va algo de su vida en cada obra. Además, un poco para ir redondeando esto y darle paso ya a mi compañero Luis, yo quisiera que los tres me, en breves palabras, me digan cuál consideran que es el principal o principal aporte de Gerardo Guevara a la música nacional, más que todo para que las generaciones actuales conozcan la obra de él y la conozcan y la valoren en el más amplio de los sentidos. Cualquiera tiene la palabra.
Bueno, creo que es el rescate de los ritmos tradicionales, los más autóctonos, los que no se oye en forma popular. Eso yo creo que es lo mejor que ha dado el maestro Guevara.
Pienso que el principal aporte del maestro Gerardo Guevara es hacer bella a la música ecuatoriana. En resumen, el hacer bello no significa que él hizo lo que los demás quisieron escuchar, sino que él compuso una serie de obras que gustan a viejos, a jóvenes, a antiguos, a nuevos, y que los músicos jóvenes, porque tengo un hijo que es joven y ama la música, e interpreta varias obras de varios coros, y él dice que la música del maestro es lo más hermoso que puede haber.
Coincido con él.
Entonces, creo que en música coral él hizo que todas las voces canten, y no solamente que sean unos los que acompañan y las sopranos los que canten, sino él le dio la magia del canto a todas las cuerdas.
A mí lo que más agradecimiento me provoca es que, digamos, Gerardo puso sobre la escena el canto coral. No es que antes no haya habido, ¿no? Pero yo tengo la idea de que el coro es lo que el mundo necesita actualmente, porque nuestra sociedad construye individualidades.
Muy de acuerdo.
El trabajo de equipo está totalmente perdido. Uh-huh. Y en un coro es imposible el individualismo, porque suena horrible un coro con voces estupendas, pero que no están bien ensambladas. Entonces, él sembró, ¿no?, esa semilla, y yo creo que con él, personajes sobresalientes, por ejemplo, el maestro Enrique Gil en Guayaquil, ¿no?, el profesor Vargas Romero en Quito, hicieron algo muy grande que por mucho tiempo como que se iba perdiendo y que ahora está comenzando a resucitar. Ojalá en todos los colegios, en todas las instituciones, en todas las empresas privadas, se asignara un poquito de recursos, ¿no?, para que la gente se reúna a cantar. Porque, o sea, la posibilidad de trabajar en equipo, cuando uno ha cantado en equipo, es absolutamente natural. Y si es que no se ha tenido esa vivencia, yo me temo que en el mundo seguirá reinando el individualismo, y vemos que nos está conduciendo a donde no querríamos nunca llegar.
Nos quedamos con tus palabras. Antes de que mi compañero Luis continúe con la segunda parte de la entrevista, en la que ya vamos a entrarnos de fondo en lo que es el coro Fraternidad Gerardo Guevara, queremos que compartan y más que todo que disfruten estéticamente esta interpretación llamada Despedida.
¿Qué tal, amigos? Y este fue el tema despedida. Y a continuación seguimos con la entrevista con el Coro Fraternidad Gerardo Guevara.
El Coro Fraternidad Gerardo Guevara se formó hace 3 años como Fraternidad Gerardo Guevara. Nosotros somos de la generación de los años 90 del maestro Gerardo Guevara. Cantamos con él desde que tenemos 15, 16, 17 años. Entonces, en la universidad se nos sembró este amor coral. Mayito Rommel, que es nuestro director actual, era nuestro compañero en ese entonces. Nos reunimos porque justamente el principal objetivo del coro es rescatar la música del maestro Gerardo Guevara. Nuestro repertorio fue aprendido del maestro y lo transmitimos con el mismo amor, la misma entrega y la misma calidad que el maestro nos enseñó. Entonces nos reunimos justamente con esta intención de hacer siempre un homenaje al maestro Guevara. Viajamos nosotros a México hace 3 años, estuvimos representando al país internacionalmente en un festival en donde la música del maestro tuvo una acogida impresionante. O sea, fue súper lindo porque hasta nos pedían autógrafos y nosotros nos sentíamos muy halagados, pero siempre llevando la música del maestro, ¿no? Estuvimos hace 2 años en Brasil, en un festival internacional también, y este año nos hemos enfocado en un proyecto de grabar un video en homenaje al maestro Gerardo Guevara. estamos haciendo un danzante, que es una sorpresa que pronto la podríamos publicar.
Y solamente han viajado a México y Brasil, no han ido a otros partes.
Como Fraternidad Gerardo Guevara hemos hecho 3 viajes. Ahora, el coro está compuesto de principalmente de los miembros que éramos del coro de la Universidad Central, dirigidos por el maestro en los años 90. Y en estos años se ha unido también gente del coro fundador de la Universidad Central, como Carlitos, que está aquí con nosotros, y quienes están ya en la música coral 40 años. Ha entrado gente nueva también que no ha sido alumna del maestro, pero que han estado vinculados con nosotros muy cercanamente y que ahora son miembros del coro. Entonces, lo más grato es que gente joven está entrando al coro, está involucrándose con el repertorio del maestro y estamos constantemente,
se siguen renovando constantemente
en esa misión de fomentar la música del maestro Gerardo Guevara.
Pero a mí me gustaría saber un poco más de, por ejemplo, de la generación de Carlos. ¿Cómo era en esa época? Porque de los 90 la gente le puede tener más vivaz, ¿no? Pero en esa época anterior es un poco, no se sabe muy bien cómo era.
Bueno, era muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, en el coro, por ejemplo, las chicas salían a veces con los compañeros a altas horas de la noche y jamás la idea de que pueda alguna de ellas sentirse amenazada se posó sobre las cabezas nuestras. Era una verdadera fraternidad, ¿no? En ese tiempo, pues, las personas que nos gustaba cantar, cantamos hasta el otro día. Se tomaba un poco, ¿no? Pero nunca en todo ese tiempo hubo una escena desagradable, un abuso de nadie. Entonces, esa idea de sentirse entre gente hermana es algo que queda muy profundamente fijo en el corazón. Y es lo que nos hace buscar, ¿no?, a quien está desarrollando actividades corales. Hay varios coros que han salido de ex coreutas de Gerardo. Y, digamos, yo he participado de varios de ellos y últimamente pues estoy con Fraternidad porque me gusta la propuesta de Fraternidad en el sentido de abrir la participación a otras personas, ¿no? De no hacer todo el tiempo un repertorio o más o menos similar, sino de variar, de buscar nuevas cosas. Yo tengo la ilusión de que algún momento, ¿no?, Gerardo va a componer alguna cosa más para coros. Ojalá tengamos el privilegio de poder cantar algo más de él. Yo creo que él todavía lo puede hacer. Entonces, eso es lo que yo podría comentarles.
¿Y llegaron por la universidad directamente o por gusto propio? ¿Cómo fue, o sea, digamos, cómo se encaminaron en la vida coral, por así decir?
Bueno, nosotros llegamos en los años 90 al coro de la Universidad Gerardo Guevara por una convocatoria. Todos éramos en ese entonces estudiantes de la universidad y fue maravillosa la experiencia, se ha repetido. Lo que vive Carlitos en su generación lo vivimos nosotros exactamente igual, cantamos hasta el otro día, se toma poquito pero nadie abusa de nadie y es una hermandad impresionante que nos ha mantenido durante todos estos años, ya más de 25, casi 30 años en contacto, cantando en varios grupos y bueno, fue la iniciativa en algún momento de algunos miembros del grupo el juntarnos para volver a hacer esta música y funcionó, ha funcionado muy bien y esperamos poder seguir brindando lo mejor de nuestro repertorio.
¿Cómo es la experiencia con la música de Gerardo Guevara? Porque para mí, desde mi punto de vista, yo soy alguien neófito con respecto al tema. Entonces, quería que me expliquen cómo es ese sentir que tiene.
Bueno, la experiencia del maestro, lo que nos enseñó muchísimo como coro, creo que es a escuchar al compañero. Y lo que decía Carlitos, un coro de solistas con excelentes voces no es necesariamente lo más bonito que vamos a escuchar, sino el saber escucharnos mutuamente y tener esa experiencia de saber escuchar la armonía en la otra voz. Entonces, pienso que, o sea, para mí, mejor dicho, lo más importante, lo que yo aprendí con el maestro es a escuchar al resto de voces. Y eso genera un comportamiento de equipo, de grupo, que es una experiencia maravillosa.
Para terminar con la entrevista, les quisiera preguntar si tienen algún contacto, número telefónico o una fanpage al cual se puedan contactar.
Bueno, pueden visitarnos en Facebook, en nuestra fanpage, Coro Fraternidad Gerardo Guevara. También tenemos un canal en YouTube que se llama Coro Fraternidad Gerardo Guevara. Para contacto telefónico nos pueden contactar al 02-38-24-343, al 099-1360-301. Y nos pueden contactar también a través de correo electrónico a losag@lib.com.
¿Y con qué tema se despiden esta noche?
Nos despedimos con un danzante hermoso llamado Danzante del Destino.
Durante años, la riqueza ancestral de la sabiduría de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas que han sabido transmitirse de generación en generación a través de las tradiciones orales. Hoy les contamos una de ellas, a continuación, el Cristo de la Agonía.
En cuentos, relatos y leyendas, hoy presentamos el Cristo de la Agonía. Libreto de Fabián Serrano Coral, con adaptación libre de textos realizados por varios investigadores.
Estamos en el Quito de mediados del siglo XVII. La capital de la Real Audiencia empezaba a recuperarse
luego de sufrir una notable disminución en el número de habitantes debido a los desastres naturales y los brotes de enfermedades. Había pasado también la efervescencia popular que produjo la revolución de las alcabalas a finales del siglo anterior. Junto con la desaparición de los obrajes de comunidad, Quito adquiría, de nuevo, su importancia comercial, sobre todo por la producción textil. Y en el ámbito espiritual, ante el temor de nuevas calamidades, la gente volvía los ojos hacia la iglesia y crecía el fervor por el dogma de la Inmaculada Concepción. Esta situación favoreció el desarrollo de la pintura y la escultura, que tuvieron el cultivo preferente de indios y mestizos. Con este fulgor artístico, iglesias y conventos fueron enriquecidos con la práctica admirable de personajes como el protagonista de esta historia.
Buen día, don Pedro.
Miguel de Santiago, felices mis ojos que te miran, mi querido amigo.
Gracias por su cariño, don Pedro. Le había prometido que hoy vendría a entregarle los retratos que me encargó. Mire, aquí los tiene, su merced.
Vaya, Miguel, sí que sabes cumplir tus promesas. ¡Francisca! ¡Francisca!
¡Mira qué maravilla! Si hasta parece que tienen vida.
Realmente eres un genio, Miguel. Qué bien hice confiar en tu talento. Con eso ya no me cabe duda que eres el mejor pintor de la comarca. Ah, creo que la ocasión merece un brindis, mi querido Miguel.
Don Pedro, ya sabe que no soy muy afecto a la bebida.
Solo serán unas mistelitas, Miguel. Y aquí en confidencia, son de las que hacen con tanto esmero las monjitas de Santa Catalina, pues.
Gracias, doña Francisca. Pero que sea solo una, por favor. Tengo prisa por volver a casa. Espera el trabajo y tengo que atender muchos pedidos, igual de urgentes que los suyos.
Te has ganado con justicia una buena fama, Miguel. En las reuniones de mi gremio no se habla de otra cosa que de tus magníficas pinturas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde has aprendido ese arte, mi buen Miguel? Esa exactitud en el dibujo, esa policromía que enciende tus lienzos.
Ya, don Pedro, no me abrume con su generosidad.
Pero es cierto, Miguel. Tu pintura solo es comparable con esas obras que traen desde Europa.
Justamente de esas obras he aprendido mucho, doña Francisca. Lo demás solo requiere de constancia y de poner un poco de pasión en los pinceles.
Además, de grande eres modesto, Miguel. Ya verás que tu arte va a llegar a límites insospechados. ¿Sabes? Hace poco le escuché a Fray Basilio que estaba pensando en encargarte algunos lienzos. Según parece, quiere pintar la vida de San Agustín para la iglesia y convento que está por concluir.
Será un honor si me lo llega a proponer. Y lo será también porque tengo una gran devoción por San Agustín.
Ya verás, Miguel, qué se te hace. Con tu juventud y tus pinceles, llegarás a la fama y a la riqueza.
No ansío tanto, don Pedro. Me sentiré satisfecho si algún día logro pintar un lienzo que plasme la mejor de mis emociones. Bueno, se me hace tarde. Muchas gracias por la mistela, doña Francisca.
Supongo que es hora de pagarte lo que habíamos convenido, Miguel. Mira, si deseas llevar en especies parte de la deuda, me acaban de llegar estos excelentes tejidos de guano y tengo también un buen paño, del mejor que se hace en Chillo.
Gracias, don Pedro. La verdad es que estoy apurado por reunir algunos pesos. Necesito comprar telas, pinceles, aceites y pigmentos, pues para la próxima semana me urge entregar el retrato que me ha encomendado don Alonso de Solís.
Como quieras, Miguel. Acércate que con los reales de la venta puedo completar tu pago.
En realidad, nuestro personaje no tenía como nombre original Miguel de Santiago. Había nacido en 1630 en el Alto de Buenos Aires, en la parroquia de Santa Bárbara, y había sido bautizado como Miguel Bisuete Ruiz. Era nieto de indios por ambos lados. El regidor de Riobamba, Hernando de Santiago, le dio su apellido al adoptar legalmente a Miguel. Desde pequeño, tuvo afición por la pintura, arte que fue perfeccionando en su juventud, influenciado por conocidos que asistían a los talleres de arte de la época y eran hábiles en plasmar líneas y colores en el lienzo. Cuando cumplió 20 años de edad, abrió un taller en su casa de los Altos de Santa Bárbara, donde vivía y trabajaba con su mujer, Andrea de Cisneros y Alvarado.
Toma, Miguel. Te he preparado algo para el camino. ¿Sabes cuánto te llevará este viaje a Guápulo?
Si tuviese el don de adivinar, mujer, de lo único que estoy seguro es de que las jornadas intensas que me esperan son muchos los cuadros que me han pedido para la sacristía de Guápulo, y quien me los encarga se ha empecinado en que los haga con fondos de nuestros paisajes y no con detalles europeos.
Que tengas suerte, Miguel. Oraré para que Dios y la Virgen Santísima acompañen a tu corazón y tus manos.
Me olvidaba, mujer. Mira, aquí junto al taller queda este retrato del señor oidor de la audiencia. Como ves, todavía está fresco. Con tu cuidado espero entregarlo cuando regrese.
Ve, ve sin preocuparte, Miguel. Tendré el mayor esmero para que se seque.
¡Santo Dios! ¡No puede ser, mujer! ¡Mujer!
¿Qué pasa, Miguel?
¿Qué pasó con este cuadro?
No sé cómo decírtelo, Miguel.
¿Qué me puedes explicar, mujer del mal? ¿Cómo has permitido que se eche a perder algo que debía entregar hoy?
Fue un pequeño descuido, Miguel. No sé cómo, pero uno de mis animalitos parece que entró y...
¡Animal! ¡Mujer inconsciente! ¿Y ahora cómo quieres que explique esa estupidez al oidor?
Perdóname, Miguel. He llamado a Nicolás para que enmiende la mancha que se hizo en uno de los dedos del retrato.
Sí, Miguel. He tratado de hacer lo posible para que no se note la corrección.
¡Vayan a que los enmiende el diablo! Tú, Nicolás Javier Goribar, tú que siempre te has preciado de ser mi amigo, mira cómo has deshonrado mi arte. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa!
No, Miguel. Comprende, por favor.
No me digas nada, mujer. Tú eres la culpable y mereces mi castigo. ¡Toma!
¡No, no, Miguel!
¡Toma lo que te mereces! ¡Toma!
Fuera de sus cabales, Miguel de Santiago golpeó con la espada a su esposa Andrea y le cortó una oreja. El incidente alarmó al vecindario, que ya conocía el genio fuerte y arrebatado del pintor. Ni siquiera el propio oidor de la audiencia escapó de la ira de Miguel de Santiago, quien tuvo que huir para no tener el castigo de las autoridades. Tiempo después, en medio de la noche, el artista buscó protección en el convento de San Agustín, donde lo recibió Fray Basilio de Rivera, hombre de gran cultura y muy estimado en la sociedad quiteña.
Pasa, pasa, Miguel. Que sea bienvenida tu alma a esta casa del Señor.
Gracias, su reverencia. Usted habrá de disculparme por la hora de esta molestia. Comprenderá que no podía venir en otras circunstancias.
Lo entiendo, Miguel, lo entiendo. Y no te preocupes de repetir explicaciones. Bien sé lo que ha pasado y cómo te debes sentir, afligido por el sentimiento de la culpa. Lo único que espero es que durante tu estancia temporal entre nosotros, reencuentres el camino hacia Dios, a través de un necesario arrepentimiento.
¿Y quiere decir, su reverencia, que aceptará que me quede aquí en el convento hasta que...
hasta que la tempestad amaine y de alguna manera... expíes tu culpa, Miguel. A lo mejor ya lo sabes, pero desde hace tiempo estaba por pedir tus servicios para ornar esta casa de Dios.
Sí, su reverencia. Alguna vez le escuché a don Pedro Balbuena hablar sobre su deseo de recrear la vida de San Agustín.
Eso, Miguel. Mira, por aquí tengo unos grabados que traje de Madrid y de Roma. Mira, fueron hechos por un famoso artista flamenco. No sé si te animas a recrearlos con tu pincel y el talento que has desarrollado.
Realmente son hermosos los grabados. Y algunos son con detalles muy complicados. ¿Y en qué dimensión los quiere?
Me parece que lo más conveniente es que los trabajes en el tamaño de los lienzos que has pintado últimamente. Para facilitar la composición sin que te prives de ensayar los trazos largos y esa perfecta armonía que logras con las sombras y los claroscuros.
¿Cómo se nota su reverencia, su conocimiento del arte? Bien, acepto el reto. ¿En qué tiempo necesita los lienzos?
La prisa la pondrás tú, Miguel. Bueno, ya que hemos llegado a feliz acuerdo, diré a Fray Felipe que te espere en la cocina. a ver si sobró algo de la cena. Él mismo te llevará a una de las celdas del convento, que será desde hoy tu morada. Y desde mañana, manos a la obra, mi querido Miguel.
Fiel a su palabra, Miguel de Santiago cumplió con la obra encargada por Fray Basilio de Rivera. Muy pronto los habitantes de la ciudad y los visitantes ilustres que llegaban a ella pudieron admirar en todo su esplendor la arquitectura concluida de la iglesia y el convento de San Agustín, y dentro de ella, la serie maravillosa de cuadros gigantescos con episodios de la vida del santo obispo de Hipona, que quedaron como testimonio de la grandeza del pintor a través de los siglos y hasta la actualidad. En cada cuadro, Miguel de Santiago había trabajado con figuras centrales sobre estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Y para sorpresa de Fray Basilio, sin saber cómo, había recreado la heráldica de los nobles españoles y criollos que costearon el respectivo lienzo. Con este conjunto, nuestro pintor aumentó su fama y clientela, y con el pasar del tiempo, logró que fuera quedando en el olvido el incidente con su mujer. Para entonces, Quito y el territorio de la Audiencia habían tenido que enfrentar nuevos desastres naturales y sus consecuencias. El terremoto de 1645 causó miles de muertos en la comarca, con afectaciones físicas a las que siguió una terrible peste de dipteri sarampión, o de garrotillo y alfombrilla, como le llamaban en aquella época. Más tarde, en 1660, el volcán Pichincha nuevamente vomitaba su furia. Durante un buen tiempo, los efectos de la erupción afectaron a los habitantes e hicieron por igual que crecieran los rumores, el temor y la invocación de lo divino.
Mire usted, don Alfredo, el mercado se ha convertido en tierra fértil para la algazara y los borrachos. No basta con el castigo que hemos recibido de la providencia, más parece que estuviéramos de nuevo en los tiempos del fiero pecador del Antonio de Mordo.
Dios no quiera, doña Mariana, que no hable con voz de ángel. Usted que lleve el nombre de nuestra bien recordada santa, la Marianita de Jesús.
Ay, si viviera la Marianita, otra vez ofrendería su vida para terminar con tanta lujuria que hay en este tiempo y para evitar el castigo del cielo, don Alfredito.
A veces ya me inquietan las cosas que veo y siento, aunque no le voy a negar que me causa prurito el saber que hasta la dignidad estamos perdiendo. Vea nomás, doña Marianita, allí está el Miguel de Santiago, paseando su fama por el tianguis, y casi nadie se acuerda de lo que le hizo a su mujer, si hasta dicen que tiene pacto con el diablo y por eso pinta tan bonito.
Y ni sabe, a la de Efesio se le ha metido en la cabeza que tiene que pintar a Cristo en la agonía, y que esa va a ser la mejor obra de su vida. Debería caérsele la cara por la blasfemia.
Pero él dice que es arte y devoción. Cuentan que anda buscando el modelo ideal, y vaya viendo si habrá la cantidad de interesados por la paga. Pero dicen que busca precisamente al Manuel, el de Zambis.
En efecto, desde hace varios meses bullía en la mente de Miguel de Santiago la idea de pintar el testimonio del último suspiro de Cristo en la cruz. La iniciativa había nacido del padre comendador de la Merced. En su imaginación, debía crear un Cristo perfecto, muerto, exánime pero bello, de una belleza desbordante. Durante meses, realizó varios bocetos y probó con varios modelos, sin que ninguno llegara a colmar su satisfacción, hasta que se acordó de un antiguo ayudante, Manuel de Zambisa, admirado por tener rasgos faciales de exótica belleza. Lo buscó incansablemente, y cuando consiguió que posara para su obra, una tarde empezó a pintar, lleno de ansiedad, en uno de los ambientes del convento del Tejar.
Desvístete, Antonio, y cúbrete con este paño.
Sí, maestro.
Vamos. Te ataré los pies y las manos sobre el madero. Así. Un poco más fuerte. Quiero que en tu cara se refleje todo el dolor que Cristo debió sentir en la cruz. ¿Te duele?
No, no. Maestro, estaré bien.
Mantente así, Antonio. No te muevas, que empiezo a pintar. Quiero más dolor, Antonio. El cuadro debe ser más real. Te ajustaré más estas cuerdas. Así, así estará mejor. ¿Te duele?
Creo que todavía soporto, maestro.
Bien, Antonio, bien. Que no te importe si sangras un poco. Tengo que lograrlo. Vamos, una pincelada por aquí. ¡Sufre! ¡Sufre, Antonio! ¡No! ¡No! ¡No puedo rendirme! Quiero todo el dolor del mundo en tu cara, Antonio. Perdóname por lo que voy a hacer, Antonio, pero es necesario que aparezca el rictus de la muerte en tu cara. ¡Así! ¡Ah! Eso es, Antonio. Por fin lo has logrado. Es el dolor que quiero poner en este lienzo. Rápido, pincel.
Y Miguel de Santiago consiguió su propósito. En sus manos temblaba el pincel manchado con la sangre del ayudante. Sobre el madero agonizaba Antonio, mientras en el lienzo quedaba su imagen de dolor y muerte. Cuenta la historia que ese fue el último lienzo que pintó Miguel de Santiago. No era el Cristo rubio que se parecía a quienes abusaban de los indios en las haciendas, obrajes y batanes. Tampoco era el Cristo mestizo que se asemejaba a quienes renegaban de su sangre. Este Cristo tenía cara de indio, representaba una raza clavada en la cruz, desnuda, saqueada y martirizada. Y en el fondo áspero del cuadro, representaba la noche de la colonia. Dicen que al darse cuenta de lo que había hecho, Miguel de Santiago tomó un hábito y se retiró hacia el silencio de las almas cautivas. Un día, en el amanecer del siglo XVIII, lo encontraron muerto en el piso, con un crucifijo en el pecho y en el rostro, con la misteriosa dulzura del Cristo agonizante.
En cuentos, relatos y leyendas, hoy hemos presentado El Cristo de la Agonía, libreto de Fabián Serrano Coral, en adaptación libre sobre textos de varios historiadores. En orden de aparición actuaron Edwin Coral, José Luis Cedillo, María de los Ángeles Merizalde, Miriam Simbaña, Carlos Andrango, Jimena Villamarín, Sergio Becerra. Narración de Germán Campaña, edición y montaje sonoro de Carlos Andrango, dirección artística de Lilia Yang.
Señoras y señores, qué gusto saber de su presencia este día sábado en su programa Quito, Memoria y Leyenda. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook como Quito, Memoria y Leyenda o a través de nuestro podcast como La Postal Retrospectiva. Susanita.
Ha sido un gusto primero tener este lujo de invitados y más que todo esperemos que el maestro Guevara se sienta pues sencillamente homenajeado. Es un homenaje que nos sale del corazón. Agradecemos por la sintonía y siguiendo pues con toda esta línea estética hermosa, a Pamushunga les entregamos del corazón. Un abrazo y buenas noches.
Y no se olvide
de poner tranca en la puerta.
Radio Municipal 720 AM presentó
Quito, Memoria y Leyenda.
Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.